El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Y vamos a tener una charla con alguien que hace honor al lugar que ocupa. Jorge Capucci, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes para vos y todos los oyentes.
Clandestino.
Si vos ponés la oreja al discurso, el indio de mierda le sale en cualquier momento, como le sale el negro de mierda.
Clandestino.
¿Crees que aislándote vas a evitar todo lo que en realidad ya te pasa y te pasa por estar solo? Yo creo que no.
Clandestino.
Hola.
¿Cómo andás?
Bien.
¿Bien?
Sí.
No te voy a pedir entrada porque sos medio, viste, mariconazo, entonces, viste, te divides, ¿eh? Y te pones ahí con el tema de la gota, la bala acá, la balita cabrió y hablas de 20.000 boludeces juntas, sos un parásito total.
Clandestino.
Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás?
¿Volviste?
Volví, sana y salva.
¿Renovada?
Totalmente, ¿sí? Espectacular.
Qué lindo. Valeria Fidalgo con nosotros en la columna de Decidir.
Clandestino.
Remataron el país, objetivamente. La deuda externa e interna. La extranjerización sádica de la economía. La desindustrialización. Una cifra de pobres que llegó a la mitad del pueblo y otra de desocupados que trepó al 20%. El recorte al haber de los jubilados. Son datos que nadie, absolutamente nadie, está en condiciones técnicas o intelectuales de negar. Nadie. Lo hizo la derecha.
Clandestino.
Está un poco sucia la pantalla, Lalo.
Atención que abre.
Ahí está.
Papel con cannabis.
Con cannabis, 1,7, 5,40.
Papel con Valium y está cerrando.
1,3, 2,0.
Papel con Lexo.
5, cotización.
Papel con Rope.
3,100.
Papel con Coca.
5, cotización.
Papel con LCD.
9,90 en el
papel
continuo.
Con Opi.
Clandestino.
Estamos con Luis Adorati. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Y un poco sobre el desempleo, el mundo del trabajo.
Clandestino.
Él tiene claro su mensaje.
Está comprobado que si sos buena persona, podés pasarla bien. Pero si sos un solete, la pasás mucho mejor y te divertís aún más.
Clandestino.
Yo soñé con un mundo mejor. Y ahora sueño con el otro mundo. ¿Qué es lo que hicimos bien?
Una bandera le crea falsas expectativas a la gente.
Le va a crear expectativas a la gente.
Clandestino. Si querés informarte, clandestino. Si querés entretenerte, clandestino. Si querés opinar, clandestino. Clandestino, clandestino. Sábados a las 15 horas. Sábados a las 15 horas. Por tu estación, por tu estación de radio.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué dicen? 8 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Esto es Clandestino. Y la apertura, como siempre, la idea es reflexionar sobre algunas cuestiones que me parecen esenciales, al menos desde mi persona, desde mi perspectiva de la vida. El desembarco de lo nuevo dentro de lo viejo. En estas cosas de la vida, de lo personal y de la sociedad, ¿no? Lo viejo muere o vive dentro de lo nuevo. Lo nuevo es tan nuevo que no tiene nada de lo viejo. ¿Será que los cambios de las personas como los de las sociedades se producen en dos tiempos? Uno de forma introspectiva, violenta, caótica, como un tornado que quita las hojas del árbol más opulento, cambiando todo su aspecto y su forma. El otro cambio tal vez es más gradual, hasta imperceptible. Lo hablo en el sentido de la sociedad y en el sentido de lo personal también. Parece que todo es lo mismo. ¿Será que es así? A veces lo que cambia es intentado ver con los ojos cerrados, como un acto de negación, debido a que ese cambio puede modificar nuestra propia percepción de nuestra vida o de lo que pasa como sociedad. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. A cada instante esa razón esencialmente humana se nos juega y depende de lo que pensemos, sintamos y hagamos, permite que potenciemos nuestra vida o solo quedemos encerrados en ese lugar de escépticos y de frustrados quejándonos. Lo que es cierto es que como una sociedad hemos creído en cosas que en realidad no eran tal. Como en aquellos años que éramos niños y la magia, las ilusiones, la idealización alimentaban nuestra imaginación. Cuando tenemos que creer, no creemos porque no reflexionamos sobre parámetros reales. Seguimos mirando desde un lugar aniñado este momento. Podría ser que las cosas cambien, tanto dentro y fuera de uno, pero la resistencia a aceptarlo es un hecho defensivo por no saber qué es real y qué es imaginario. Tal vez este sea un nuevo momento y debería ser mirado con ojos reales, pero el miedo a dejar de ser lo que venimos siendo para hacer otras cosas nos paraliza. Este Es un nuevo tiempo con miradas de tal vez de otro tiempo. Pensar distinto nos hace sentir distintos. Para ser y hacer de otra forma nuestra vida junto a otros. Animarse a lo nuevo implica dejar de desembarcar la esperanza, que nos empuja detrás a un nuevo desafío. La esperanza está atrás, no adelante, y nos empuja hacia ahí.
Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta, y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa entre los dedos. Es dolores, mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. A veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida.
Leonardo Esmerli en la operación técnica en esta tarde de sábado con una temperatura de 27 grados 4 décimas. La verdad, está calentito, calentito diría yo. La verdad que muy lindo día. Es un día en lo personal así como atravesado por por sentimientos a veces contrariados, a veces el informe de la semana de hoy tiene que ver con lo que pasó aquel 30 de diciembre del 2004 con Cromañón, con las 194 víctimas, con tres chicos de Morenos que también murieron en esa fiesta trágica. Diría trágica, no accidente, porque cuando las cosas que suceden tienen que ver con decisiones humanas, no es accidente. Hay negligencia, hay corrupción, hay desidia, hay un sinnúmero de adjetivos que uno puede describir y que pueden dar cuenta de lo que sucede en muchos sentidos cuando el poder político se transforma en el poder económico y hace negocios compartidos, ocupando lugares en el Estado. También vamos a tener la columna de economía, seguramente con Fernando Arcardini. Vamos a contar un poco la historia de Nini Marshall, alguien que para mí fue alguien extraordinario, que salió de la radio, que tenía que ver con una creatividad, una imaginación. Hacía sus propios libretos, sus guiones, y la verdad que me resultó siempre atractiva desde las imágenes a través de películas como Cándida y Catita, pero también desde lo radial, porque de ahí salieron muchos de los que después fueron a componer el staff de la televisión a partir de 1951 con su creación. Va a haber un homenaje a Ernesto Carlos Kirchner, también hoy se cumple el segundo aniversario de su muerte. Van a escuchar voces de distintas personas comunes y por ahí reconocidas que hablan de ese líder que a partir del 2003 ocupó un lugar en el gobierno y a partir de ahí construyó, o a lo mejor hizo, lo que en realidad el contexto en parte le pedía. De esto y de muchas otras cosas más nos vamos a encargar en esta tarde de Clandestino de 3 a 5 de la tarde. Ustedes se pueden comunicar al 1561-54-0359 o a través del teléfono de línea 0237-4666-559.
El aire es un derecho.
El aire no es gratis.
Nosotros lo tomamos. Toda historia es digna de ser contada.
Para mostrar aquello que no se ve.
Porque de tanto mirar,
no vemos, no vemos.
Los sale de la superficie.
Los medios tienen intereses y fines.
Clandestino, de principios.
Espacio publicitario.
Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, panchos, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar.
Las cosas bonitas las hacen las personas que soñaron hacer algo y lo hacen. Es muy lindo.
Bueno, el más fuerte
de
uno.
Es muy lindo ver de cerquita lo que de lejos se admira. Más porque la luz que regala el día se termina cuando palpita. Hoy tengo que darte mis agradecimientos, mi ayuda, las flores, no cuando estás muerto.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11.101, dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Fin de espacio publicitario.
¿Conoces la vida de tus ídolos?
Yo no creo en el Papa, pero en Dios sí creo.
¿Conoces la vida de los políticos?
¿Es guardabosques usted con su limita?
Sí, la verdad que sí.
¿Conoces la vida de las estrellas?
Todas las chicas tenían un señor que les regalaba algo. Y bueno, yo por primera vez salí con un señor que me regaló algo.
¿Y la tuya? ¿La conoces?
Clandestino. No todas las historias son historias.
El informe de la semana está dedicado a Nicolás Adrián Silac, Federico Ezequiel Mastrangelo, Cibrián Rojas, me parece que me anotaron acá, Luis Cibrián puede ser, bueno, Luis Rojas, que son los tres chicos de Moreno que fallecieron en aquella noche trágica del 30 de diciembre del 2004, que seguramente para muchos quedará tatuado en la memoria, por aquel aquella bengala encendida en un lugar no permitido, con condiciones absolutamente decadentes en el sentido de lo estructural, la sobrada cantidad de gente que había en el espacio donde no debería haberse permitido, el negocio entre el empresariado y el poder político, los inspectores que controlaron y no controlaron, la situación de cuando el Estado no está en el lugar que tiene que estar, en el lugar de la autoridad, pero de esa autoridad saludable, con convicciones, no con conveniencia. Es muy importante el liderazgo, Yo la verdad que a veces reniego de él por una cuestión estructural de persona, pero entiendo que en los grupos tiene que haber líderes. Por ahí, por la formación como psicólogo social, entender que lidera el que más sabe del tema o el que más sano está, y que ese liderazgo tiene que ser circular, no puede estar fijado. Está claro que en el Estado existen otro tipo de liderazgo que tiene que ver con la burocracia de 4 años, 6 años, bueno. Pero yo creo que cuanto más parecidos somos en lo que elegimos, muchas veces hablamos en este espacio de la hipocresía, a veces nosotros tenemos la pretensión de que los otros sean lo que nosotros no somos, y me parece que venimos de una década, a partir de la dictadura diría, no una década, de varias décadas, en el sentido de ser gobernados por asesinos, por genocidas, por torturadores, y después por corruptos, por mentirosos, por traidores, y terminan produciendo consecuencias en nuestra vida cotidiana, porque pensar que las decisiones que toman ellos no nos afecta es absolutamente, no sé, de una, diría, ignorancia política muy clara, porque cada vez que ellos toman decisiones en nuestro, podemos pensarlo en el espacio local, terminan afectando y estructurando el espacio territorial, mejoramiento de asfaltos o no, de cloacas, de agua, de la salita, de la escuela. Son decisiones que se toman en el sentido de nuestros salarios, en el sentido del aumento de la luz o no. Digo, todas esas cosas tienen que ver con lo político. Bueno, el informe de la semana obedece a esto de pensar que la negligencia, bueno, es una falta de cuidado, y si nosotros no nos cuidamos entre nosotros, difícilmente otros vengan a cuidarnos. Entonces, muchas veces tenemos pretensión de los otros que nosotros no tenemos de nosotros mismos. Escuchemos la primera parte del informe de la semana.
El informe de la semana está presentando Voces de Cromañón. Voces de Cromañón.
Comprometida porque estoy ahí adentro y sé lo que pasa y sé lo que cada uno siente. O sea, acompáñenme. O sea, hay gente que piensa, los muertos están muertos, los sobrevivientes están vivos. Ya está, se acabó. O sea, no saben el dolor que tienen las familias de los chicos muertos, no están en sus casas para saberlo. Cuando cierran la puerta, cuando están a dormir, se la pasan llorando. No saben lo que nos pasa a nosotros, los sobrevivientes, que nos las pasamos llorando, que tenemos que buscar ayuda en distintos lugares para que nos escuchen, porque hay veces que te levantás llorando y no sabes por qué, o sentís que te quemás. Todo eso lo está padeciendo, en mi caso, mi familia, mis amigos, que no me ven salir a la calle, que estás todo el día con lo de las marchas.
A mí ahora, en este momento, lo que me pasa es que me molesta mucho que quieran echarle la culpa a la banda, que es lo que más me tiene con bronco últimamente, como que se han tirado todas así las pelotas por un lado y todas terminan cayendo en el área de la banda. Los más poderosos ahora en este momento, que son, o sea, todos los del gobierno y todo, es que como son los más débiles en esta cadena, quieren echar la culpa a ellos.
Formamos una agrupación que se llama Agrupación Independiente Ángeles de Cromañón. Consideramos ángeles tanto a las víctimas de la masacre como a los sobrevivientes. Pensamos que en realidad Cromañón es la Argentina entera. Nadie está seguro en ningún lado.
Y tienen que unirse todo más. Por ejemplo, pasó lo de Bloomberg, todo y salieron todos. Me parece bien. Pero acá esto fue mucho peor, mucho madroso. Son todos ciegos y nadie sale. ¿Por qué? Porque, no sé, hay viejas que están en la casa que agarran y, no sé, dicen, son todos unos falopedos, todo así. Y esto porque la gente es toda gente más humilde, digamos.
Justicia sería... algo justo sería tener aquí a las personas que queremos tener. Eso es imposible. Teniendo eso en cuenta, creemos que justo sería que paguen los que tienen que pagar. Los culpables son los grupos económicos y el poder político.
Pero pasa que somos todos argentinos, pues nos regalan la bandera en un supermercado, pero ninguno se hace argentino porque no va a ninguna marcha y los pibes eran del pueblo. O sea, los chicos de Cromañón eran pibes de acá. No es que se murieron en el fin del mundo, bueno, nunca nos enteramos. Los pibes eran de acá.
El hecho de habernos dado la cabeza contra la pared con lo que fue Cromañón, que fue la verdad un gran golpe, significa que nosotros tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender a que las cosas tienen que cambiar.
empezar a concientizarnos nosotros para poder llegar a un cambio verdadero.
Es como que hay mucha hipocresía, todo el mundo está en contra de las bengalas y no sé, y antes se iba a hacer un recital y en todas las crónicas de todos los diarios, la foto de la crónica de un recital era un chabón con una bengala y decía, no, sí, muy colorida la fiesta y un montón de pirotecnia y qué sé yo, y en ningún momento nadie, todos los que ahora dicen que no, que la bengala es asesina, antes era una cosa más y nadie decía nada.
Nosotros vemos que, o sea, la generación anterior a la nuestra fue muy masacrada, o sea, durante la dictadura militar. En cierto punto, digamos, no solamente, no estoy hablando simplemente de las víctimas de la dictadura militar del 76, sino también en cuanto a los ideales y al miedo que le quedó a las personas después, a la gente que no murió. Pero nosotros, ahora que, o sea, estamos viendo que nuevamente hay otra generación que es la nuestra, que está siendo masacrada, tenemos que impulsar un cambio. Y eso es a través primero de la conciencia. Y hay muchos chicos que están tomando conciencia, pero como ya dije antes, es un proceso muy lento, porque el mundo en sí, o sea, la educación, nuestra cultura, nos ha enseñado por mucho tiempo a ser individualista y a ser egoísta, y a no mirar al que tiene al lado, o sea, a responder solamente cuando a uno le toca los intereses.
Pensar en esto que venía diciendo una de las protagonistas sobrevivientes de Cromañón, en pensar en esto de lo individualista y lo egoísta, que se instaló como verdad a partir de determinado momento, porque nosotros éramos un sujeto colectivo, éramos solidarios, creo que en parte somos, pero está como la ambivalencia de las dos situaciones. Por ahí que tiene que ver con lo que leía en la apertura del programa, en estos dos tiempos hay cosas que cambian y cosas que quedan fijadas a lo mismo. Normalmente hay cosas que cambian porque hay algo de lo esencial que no cambia. Pensaba en función de lo que sucedió y de las normativas que después fueron votadas por legislaturas provinciales y nacionales en relación a requisitos para la ejecución de recitales y mucho más en la Ciudad de Buenos Aires, y cómo muchas bandas después venían y vienen al conurbano bonaerense, porque evidentemente en el conurbano la autoridad es mucho más laxa en el sentido de la estructuración de la normativa y de hacerla cumplir. Por ahí eso es muy interesante de pensar cada vez que hay situaciones de este tipo o de otro en relación a esa inseguridad, supuestamente en relación a la propiedad privada, lo que se tienden, como lo que pasó con Axel Blumberg en la situación del ingeniero, es de promover leyes mucho más duras, pero inevitablemente el Estado o el gobierno, los gobiernos que la tienen que llevar a cabo, a ejecutar, los jueces que la tienen que ejecutar, siguen siendo en muchos sentidos los mismos que no llevan a cabo otras normativas. Uno puede ver constantemente que suceda esto, o sea, que existe una ley no quiere decir que la ley por sí sola se pueda llevar adelante. Para eso necesitamos un contexto social que presione para que las normativas se cumplan. ¿Cuántas y muchas leyes existen y sin embargo nada sucede en relación a esto? Nos vamos a ir a la tanda, después de la tanda seguimos con la segunda parte del informe de la semana. Recordemos que tiene que ver con, esta semana se supo que las condenas se endurecieron en relación a la Sala 3 de Casación, aumentó las condenas de 9 de los 14 procesados en relación a Cromañón. Chaván pasó de 8 a 10 años y 9 meses, el subcomisario Díaz de 6 años a 8 años y Fontanet, el cantante de Callejero, pasó de 5 años a 7 años. De esto y de otras cosas vamos a escuchar en la segunda parte del informe de la semana.
Decir que los culpables son monstruos es una excusa. Los monstruos existen, pero son demasiado pocos. Los más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios listos para creer y obedecer sin discutir. Primo Levi. Clandestino, la discusión, el común de los sentidos.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
La posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Una vez, por ejemplo, acá el muchacho
Aguas Fuertes,
en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se sirvió, me quitó el micrófono y dijo: El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Cuarto encuentro de teatro callejero en Moreno. Independiente. Autogestivo. Octubre callejero 4. Moreno Centro, Viejo Hospital, La Perlita, Mi Barrio y Reja Grande.
Del 24 al 28 de octubre.
Porque hay mucho para decir.
Y queremos decirlo en la calle.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde.
Organizan
Tercer Cordón Teatro,
Metanegra y Semifusa,
Para el Cachetazo,
La Pororoca.
Toda la programación en Facebook. Actividades para toda la familia.
Va a estar bueno.
Te esperamos.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde. El corazón olvidado de la patria.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Informa Clandestino. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. El militonto es aquel que se jacta de estar en todo, participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, valora de forma determinada su área de actuación y actividad, valoriza los vínculos sociales y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. Fue un mensaje de Clandestino, un militonto en camino a ser un militante.
Got
37 minutos. ¿Qué dije? 37 minutos pasaron de las 3 de la tarde y la temperatura 27 grados 6 décimas. Qué lindo que está. ¿Hay mucha gente acá afuera? No, hay algo de gente que está pintando. Me resulta siempre interesante el tema de poder ordenar el caos interno en una proyección, en una pared, en un cuadro, en una letra de una música, porque eso te estructura, digamos. Me imagino que los artistas deben sentir este caos interno si lo pueden proyectar y aparece un dibujo que tenía que ver con una idea y poder llevarla adelante. Es muy interesante, es algo que está sucediendo afuera de la emisora porque el sábado 3 se va a celebrar un nuevo aniversario desde que fue recuperada. Dicen recuperada. No sé si es recuperada. Me parece que había un proyecto que estaba por debajo y vinieron algunos a rescatarlo. Sí, es recuperada por ahí, sí, es la palabra, ¿no? Recuperar algo que estaba medio ahí, medio abandonado, medio laxo, medio así, como no hecho. Vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana que tiene que ver con la sentencia, con esto que pasó aquel 30 de diciembre del 2004 con Cromañón y lo que pasó esta semana con esto que hace la Cámara de Casación Tercera en aumentar las penas que habían resultado del juicio que se había llevado adelante. Les recuerdo que ustedes se pueden comunicar a este programa a través del 0237-466-559 o a través de mensaje de texto al 1561-54-0359. Vamos a la segunda parte del informe de la semana.
El informe de la semana presenta...
Las ratas que escapan y zapan son muchas.
Voces de Cromañón. Voces de Cromañón.
La masacre de Cromañón nos tocó indirectamente o directamente a todos. Y creo que fue muy groso para dejarlo así, ¿no? Impune.
En el caso mío hay una confluencia de factores. Seguramente si mi nieto Julián, que era un pibe maravilloso, no hubiera muerto en Cromañón, yo estaría igual, así como he estado, digamos, con lo de los muertos del Puente Avellaneda, los muertos del Gatillo Fácil. A eso se suma una cosa personal, es decir, como la canción de Serrat, ¿no? Ahora, entre esos tipos y yo, hay algo personal. Y esos tipos son Ibarra, Chaván, todos los funcionarios que tuvieron algo que ver en el asunto.
Yo era de las mamás que muchas veces pensaba que los chicos estaban en cualquiera, y en el momento que pasa todo esto, que a mí me toca en lo personal como mamá, empecé a pensar mucho en los chicos y a tratar de pararles mejor la oreja.
Esto pasó por el afán del comercio, la poca importancia a la vida del ser humano, y me parece que, no sé, yo creo que la justicia nunca la conocimos todavía. Me parece que sí, que tendríamos que empezar a luchar por conocer la justicia.
Voy a usar otra vez, y como dicen en un montón de lugares, una frase que desde la asamblea, que es la justicia la construimos en la calle. O sea, me parece que esa es la clave. Y también empezar a ligarse a, creo que a toda la gente que está peleando también por otras cosas que tienen que ver con lo mismo.
Lo que sigue no es en corto tiempo, sino que da para un tiempo largo. Y lo que venimos hablando mucho entre los grupos es que nos tenemos que cuidar, porque uno tiene que evitar también el desgaste. Esta cosa también de jugar con que sale, no sale, están callejeros hoy, mañana, genera en los familiares, amigos y sobrientes un estado de ansiedad muy grande.
Hay que hacer todo lo que estamos haciendo, más, mejor, más masivamente, y hay que buscar formas nuevas. Yo creo que un poco estamos ya. Creo que se está formando inclusive toda una cultura alrededor del problema Cromañón.
Pienso que mientras si podamos seguir instalando la memoria de Cromañón de la forma que sea y a través de este tipo de eventos, como puede ser, no sé, sembrar los árboles, pedir que se abra el paso de Bartolomé Mitre y Ecuador como una galería de la memoria, cosas que estamos emprendiendo con los grupos que estamos trabajando, son cosas para seguir instalando la memoria y que esto no se olvide.
Siento que los que más están respondiendo a todos estos llamados que se hacen a las sociedades, los jóvenes. O sea, todavía siento que los adultos estamos más paralizados, no sé si es por miedo, por el no te metas, o por el... Cuando digo miedo, digo el miedo al contagio, contagiarse del dolor ajeno. ajeno o de, no sé, cuando estás enfermo de la enfermedad. Entonces siento que se está creciendo muy lentamente, como dice la abuela de Julián Rosengarrina, como hormiguita, ¿no? Pero estamos como yendo adelante. Marchando y que el pueblo venga a marchar con nosotros, que las bandas vengan a marchar con nosotros, las bandas de música, porque se murieron sus hijos y porque los sobrevivientes también son sus hijos.
Y más que todo por la memoria de pibes, por tanto gente joven, por la memoria de ellos, porque en este país se olvida todo. Yo diría para seguir que a la gente no pierda, que pierda el miedo. Uno tampoco está mal, ¿no? Pero los que hay, yo conozco un par de gente que como si nada, se olvidan de los que estuvieron con ellos y al lado, todo, y no reaccionan. Y yo diría y a los que tienen miedo a acercarse, todo, que se una más y se acerquen, porque si no, otra no va a quedar. Pedir justicia es ridículo porque nunca te la dan. Entonces por eso, como que a mí ya toda esta cosa burocrática me rompió la pelota y no me interesa más.
Justicia sería que los sobrevivientes puedan hacer su vida feliz. Justicia sería que los familiares de las víctimas también pudiesen ser felices a pesar de todo esto. Justicia también sería que la gente tome conciencia y que diga de una vez por todas, basta, basta.
Voces, solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra.
Hablamos ahora de la decisión de la Cámara de Casación Penal de elevar la condena de 9 de los 14 responsables por el incendio de Cromañón.
Exacto, al gerenciador del boliche, Omar Chaván, también para el líder de Callejeros, Patricio Fontanet, aproximadamente 2 años más de los que anteriormente se les había otorgado.
Omar Chaván fue el único de los acusados por la tragedia de Cromañón que asistió a la sentencia de la Cámara de Casación y escuchó la condena. 10 años y 9 meses de prisión por el delito de estrago culposo seguido de muerte y cohecho. Los familiares de las 194 víctimas destacaron la decisión de la Sala Tercera.
Bueno, obviamente que para nosotros es una satisfacción haber logrado demostrar ante el Tribunal de Casación que las penas que había fijado el Tribunal anterior eran bajas. Se subió la pena de casi todos, pena de prisión efectiva, así que si bien nosotros no consideramos que la calificación legal es la adecuada, es decir, entendemos que es un delito doloso, que los imputados tengan que cumplir pena de prisión es una expectativa que tenían los familiares, los padres y nosotros los abogados.
Casación también sentenció al ex subcomisario Carlos Díaz a 8 años de prisión, al cantante Patricio Fontanet a 7, al ex baterista Eduardo Vázquez, quien se encuentra detenido pero por el asesinato de su ex mujer, a 6 años, y al resto de los integrantes de la banda Callejeros a penas de entre 3 y 5 años.
Y si lo vamos a seguir apelando, vamos a seguir con esto hasta las últimas consecuencias, no importa, hasta el último suspiro mío voy a seguir con esto. Falta Levi, que es el gerenciador.
Los exfuncionarios porteños encargados del control y la fiscalización, Fabiana Fisbin, Ana María Fernández y Gustavo Torres, fueron sentenciados a penas de entre 3 años y medio y 4, mientras que el ex mano derecha de Chaván, Raúl Villarreal, recibió una condena de 6 años. Todas las condenas deberán ser ratificadas ahora por el Tribunal Oral en el Tribunal Número 24 para transformarse en prisión efectiva.
Son maldiciones, te va distrayendo, te enrosca, te lleva y te come. Te lastima y no perdona y en algún lugar te roba la cara, la sonrisa, la esperanza, la fe, la persona.
Me pasan muchas cosas en relación a esto que nos pasa como sociedad. Deberíamos pensar que cuanto más cerca el objetivo de la construcción de las instituciones está, esa institución, más saludable es para las mayorías. ¿Qué quiero decir con esto? Si la justicia funciona en un porcentaje mayor y hace de un acto injusto un acto justo a través de una sentencia, eso lo que hace es reparar a la sociedad en el hecho sucedido. Lo que no hace es restituir a aquellos que se murieron, y se murieron por causas evitables. Eso es lo que deberíamos, me parece, pensar y repensar constantemente de nuestra vida cotidiana, porque tiene que ver con eso. Yo no creo en las los macros cambios sin el aporte. Por ahí es medio conductual, medio de creer que si yo hago en lo chiquito puedo modificar algo en lo grande. Bueno, por ahí es una utopía, una idealización de la realidad. Pero yo creo que cuando las instituciones más cerca están del objetivo para los que fueron formadas y fundadas, esto es como pensar en la familia, no en esa familia tradicional, para ahí conservadora, sino en el sentido del cuidado, del amor, de los límites, de la valoración de la vida. Eso hace que uno indefectiblemente se construya de un lugar mucho más saludable. Y pensándolo así, en todos los sentidos de las instituciones del Estado, tiene mucho que ver quienes las conducen, qué salud psicológica, emocional, económica, ideológica, desde qué lugar miran el mundo y qué están dispuestos a ceder o no ceder en función del dinero. Porque tiene que ver con eso particularmente. Si creemos que todo es dinero, me parece que ahí es donde estamos perdidos. Porque todo no es dinero. Si no hay convicciones, difícilmente las cosas se modifiquen.
En el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, vive un pueblo pobre, malnutrido y con los salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Arturo Jaureche.
Espacio publicitario.
Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar.
Unidad, unidad, decía Bolívar, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor. Solo unidos podremos hacerlo.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo. Colectora Gaona 11101. Dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Fin de espacio publicitario.
Clandestino, conspirando en el diario.
¡Súbese, cago!
Soy pecado mortal. soy un puñal para limpiar. A veces soy alma, a veces soy carne, más veces. Me siento, a veces no más. Quiere pisar, me asustan palabras que no dicen la verdad. Lagarto, y nadie cree que estoy llorando. A veces soy alma, a veces.
148 años cumplimos estas semanas como distrito. Lo sabían, me imagino que algunos sí, otros no. El 25 de octubre de 1864 se fundó el partido de Moreno. Pero yo quiero ir un poquito más atrás. ¿Quiénes eran los habitantes antes de aquel descubrimiento, como dicen? Antes de aquella conquista, que para mí tiene que ver con eso. Estas tierras eran habitadas por los querandíes. No se habla mucho de los querandíes. Eran, dice, robustos, de color moreno. Vivían en grupos organizados dirigidos por un jefe, un cacique. Eran poblaciones numerosas. Las viviendas estaban construidas con ramas, con cueros de animales que cazaban, como el venado de las pampas. Armaban tolderías, estaban juntos, organizados, casi siempre cerca de ríos y arroyos. Ustedes piensen que Moreno no tenía nada que ver con Moreno, tenía que ver con la Villa de Luján y tenía que ver con un territorio dividido entre el río de Luján y el río de las Conchas, como se lo llamaba al río Reconquista, por la cantidad de conchillas que había en sus playas. Bueno, después de la partida de Mendoza, de Pedro de Mendoza, estos aborígenes aprendieron a domesticar el ganado cimarrón, las vacas, los caballos, y empezaron a trabajar la tierra, a sembrar maíz. ¿Qué pasó con ellos? Algo sabemos de lo que pasó. Desaparecieron mezclados con otros pueblos, exterminados por los encomendenderos, por los conquistadores, y a su vez muertos por las grandes epidemias de, como por ejemplo, viruela, traídas por esos conquistadores. Como decía, ellos geográficamente se ubicaban entre el río Luján, donde allí el primo de Pedro de Mendoza fue muerto por los querandíes, y ¿cómo se llamaba el primo? Luján, por eso Luján se llama Luján. ¿Sabían ustedes? Bueno, yo no lo sabía hasta que no repasé un material que busqué esta semana. ¿Y saben por qué la matanza se llama la matanza? Bueno, porque ahí también había querandíes y fueron ultimados y matados por los soldados de Garay. Después, ¿quiénes llegaron primero a este territorio, a esta tierra, por ahí hoy conocida como Moreno? Viste que constantemente las fronteras se modifican, depende del tiempo, digamos, no es que están siempre fijas. Bueno, después de fundar la ciudad de Trinidad del puerto de Nuestra Señora de Buenos Aires, Juan de Garay comenzó el reparto de tierras en forma de fuertes, de estancias después, ¿no? El primer propietario fue un español que se llamaba Don Juan de Torre Vera y Aragón, quien recibió las tierras del Valle de Corpus Christi, situadas entre el río Luján y el río Las Conchas. Recién lo decía, el nombre que tenía en esos tiempos el río Reconquista, y que el nombre de Reconquista fue sustituido en 1954, no hace tanto que se llama así, antes se llamaba el río de las Conchas. Los primeros pobladores se dedicaron a la vaquería, a la producción vacuna, claro, dejaron esa corriente de los aborígenes que ya empezaban a tener ganado vacas y caballos, digamos, y a partir de eso se generaron estancias en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, la creación del partido, que vuelvo a decir, no tenía nada que ver con el partido hoy, tiene que ver con, antes dependía del Villa de Luján, hasta el 25 de octubre de 1864, en que la legislatura bonaerense aprueba la ley que divide la provincia en 45 partidos, entre ellos Moreno, con una superficie mucho mayor que la actual. Ah, esto también es un dato de referencia, General Rodríguez y lo que era antes General Sarmiento, que sería José Cepaz, San Miguel, Malvinas Argentinas, pertenecían al partido de Moreno también. Esto también después, con el tiempo, se fue modificando a partir de las grandes poblaciones. Ustedes piensen que en los tres conglomerados más grandes está el 70% de la población del país: Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Eso obedece, obviamente, a una lógica de país de construcción centralista en el puerto de Buenos Aires, donde todas las rutas, todas las vías de ferrocarril estaban direccionadas hacia acá. Hablo con personas, yo nací en Moreno y hablo con personas aún más viejas que yo, que son del distrito, y añoran esos tiempos donde supuestamente era la Córdoba chica. Digo, pero me parece que miran con ojos de nostalgia y no comprenden el contexto político y económico que construyó lo que hoy somos. Algunos dicen, no, Moreno es un depósito de pobre, obedece una lógica de la Iglesia Católica y de la dirigencia política local, junto con el empresariado y los comercios, porque en definitiva los sectores populares son los que traen beneficios sociales. Digo, mucho de lo que trabajamos hoy tenemos relación con estos sectores en el sentido que venimos de ahí o trabajamos en escuelas, en salitas, en distintas instituciones, asimismo comercios, autoservicios, supermercados, todos obedece a esa lógica, digamos. Pero como una tendencia de renegar de lo que veníamos siendo y que una queja de lo que se convirtió Moreno, digo, obedece a una lógica del país concentrador, a un modelo que hizo que se desigualara la relación de distribución de la riqueza y que se construyeran distritos cada vez más pobres, donde, por ejemplo, en Moreno existen 47 asentamientos, una villa, pero a su vez como contraparte existen alrededor de 25 barrios privados y country. Digo, es esta dualidad de las dos Argentinas, ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Bueno, el 25 de octubre de 1864 se creó el partido donde vivimos, sentimos y todos los días lo recorremos quienes lo habitamos. A veces muchos dicen, en realidad nos gobiernan gente que no son de acá. A veces eso puede ser un problema o no, si tienen las convicciones para mejorar la situación de las mayorías. No sé si es lo que sucede.
La radio es historia.
Así que voy a por la mira, no pienso casarme, y menos por el interés, ¿eh?
No se casa por el interés, cásase por el capital. Tengo, fíjate, tengo a Rebecca Bloom con $100,000 de capital. Solo que tiene pequeño defectito.
¿Sí? ¿Qué defectito?
Tuvo un desengaño con el novio.
Ah, no.
Pero el desengaño ya está grande, ya va al colegio.
Clandestino, haciendo historia en el dial.
Moreno. 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Mirá cómo quedó el auto.
Perdóname, fue mi culpa.
No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes. Y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte
¿no estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Si querés informarte.
Nosotros venimos de la década del 90, de una pauperización de la mitad de la población.
¿Cómo se llama el programa?
Si querés entretenerte.
¿Qué religión tienes?
Ya sabes, la de todas esas reglas bonitas que no funcionan en la vida real. Cristiandad.
¿Y cómo se llama el programa?
Si querés opinar.
Le agradecemos a María Dolores de Merlo, también a Claudia, que le interesó mucho la columna de violencia de género.
¿Y cómo se llama el programa?
Clandestino. Clandestino. Sábados a las 15 horas. Clandestino. Por tu estación de radio.
Me puedo equivocar,
prosperidad en un envase vacío. No olvides de dónde sos y a dónde vas. Este es el tiempo y es el lugar. Nada puede ser. Tantas veces me olvido del sol cayendo en el mar, de gritar, de llorar, tantas veces me olvido, sigo pensando en que vendrá.
9 minutos pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 26 grados 6 décimas, el pronóstico dice nubosidad variable, vientos leves del sector sudoeste rotando al este. Para mañana, 17 de mínima, 27 de máxima, dice parcialmente nublado, probabilidades de lluvias y lloviznas. Parece para la noche, ojalá que no, ojalá que siga así el tiempo. Se está adelantando el verano, se está mezclando con la primavera, bueno, puede ser. Vamos a escuchar una producción que realicé en relación al segundo aniversario de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, el expresidente. Hoy salió publicada una estadística en el diario Página 12, que la realizó Ibarómetro. Dice, la mayoría de los argentinos recuerda a Kirchner como alguien auténtico, que tuvo coraje, amor por el país. Reconocen que en varios temas marcó un antes y un después. La popularidad de hoy sería del 72%. En vida nunca llegó a tan alto porcentaje, pero lo que dice es que 7 de cada 10 argentinos lo recuerda positivamente y de una forma bien, digamos. Yo les quiero decir lo que me pasó a mí. A partir de la asunción de Kirchner en el 2003, yo empecé a percibir que había alguien que hacía en algún sentido lo que yo creía que se debería hacer. Desde la modificación de la Corte Suprema a un sinnúmero de cosas que habían quedado pendientes por gobiernos anteriores. Veníamos de ser gobernados por, hablaba antes de genocidas, dictadores, autoritarios, asesinos. Por ahí la figura de Alfonsín aparece en un momento como alguien diferenciado, pero a su vez el contexto no había cambiado y él no arbitró por ahí estratégicamente, políticamente, decisiones para desarticular el proceso que venía anteriormente, que estaba ahí, que latía, como por ejemplo lo que sucedió con la Semana Santa con los cara pintadas. Digo, había decisiones que había que tomar, que evidentemente sí, el juicio a las juntas, sí, eso me parece que algo fundacional que nadie le puede decir que estuvo mal, pero había otras decisiones que había que tomar y no la tomaron. Y bueno, después nos gobernó el Menemato, que particularmente hay que recordar que lo votamos, porque yo lo voté la primera vez, la segunda ya no, pero lo votamos los argentinos. Digo, en esto de referenciarnos qué liderazgos buscamos, a veces buscamos liderazgos mesiánicos, vengan, síganme, que yo los voy a salvar, es muy mesiánico de creer que el líder es el que te va a resolver la totalidad de tu vida y vos pasivamente no necesitas hacer nada. Bueno, yo sentí que a partir de la llegada de Kirchner al gobierno, algunas cosas empezaban a cambiar y miren particularmente lo que me pasó. Yo hacía clandestino en el 2003 y en otra frecuencia, y lo dejé de hacer porque entendía que estaban sucediendo cosas que a mí me parecían sumamente interesantes. Y a partir de aquel suceso de la muerte de Néstor Carlos Kirchner el 27 de octubre del 2010, la verdad que yo no me sentí bien, la verdad que me entristeció muchísimo. Sentía que estábamos perdiendo a uno por ahí de los personajes políticos más interesantes, al menos que yo recuerde en vida. Tengo 44 años y anteriormente no había visto nadie que se corriera del eje de las corporaciones, que no quiere decir que no sea capitalismo lo que se vive, sino de modificar estructuras ideológicas, de diferenciar a una iglesia reaccionaria, a grupos de la oligarquía. Digo, identificó, yo sentía eso, que identificaba a donde yo creía que estaba el enemigo, el adversario que había que confrontarlo, desde la Corte Suprema, desde el campo, desde la iglesia, de los sectores económicos, financieros. Digo, de un sinnúmero de lugares, yo sentía que él hacía lo que yo deseaba que se debería hacer. Bueno, la muerte a mí me impactó dolorosamente. Debo reconocer que yo lloré, fui al sepelio, fui a despedirlo, porque la verdad que para mí era alguien que venía a modificar la escena política, construido, digo, ese alguien, porque nosotros hacemos aparecer los liderazgos. Muchas veces creemos que aparecen así, mágicamente. No, nosotros empujamos a que aquellos sujetos que tienen otras cualidades aparezcan y lideren procesos distintos. Y no hay que generalizar, digo, no hay que creer que lo que sucede en un lugar sucede en otros lugares, porque uno puede ver que, por ejemplo, hoy intendentes como el que tenemos nosotros hace 16 años que gobiernan el distrito. Y eso no quiere decir que modifiquen oficiosamente o positivamente la escena de las mayorías, sino que está todo mezclado, tan mezclado que hoy Scioli gobierna la provincia de Buenos Aires y por ahí el kirchnerismo, por ahí entre comillas más progresista, lo sufre o no, o tejió una alianza estratégica. Bueno, esas cosas aparecen como muy confusas y hoy lo que estamos haciendo es recordar a Néstor Carlos Kirchner. Vamos a escuchar algo que produje para tenerlo, me parece a mí, siempre presente como alguien distinto.
El 27 de octubre del 2010 era un día raro para mí. El censo era todo un evento.
Como había sido tan controvertido el tiempo anterior respecto de apoyar o no apoyar el censo, qué significaba el censo, yo estaba siguiendo por el noticiero.
Yo ese día estaba censando, fui censista, llegamos al primer edificio que teníamos que censar, sale la primera persona, una señora grande, y baja y lo primero que nos dice es: chicas, se enteraron, Néstor Kirchner lo está llevando a un hospital, tuvo dos infartos.
Y de pronto empieza el programa de Víctor Hugo, no me voy a olvidar, porque Víctor Hugo dice: bueno, tenemos que dar una noticia, que sabemos hace aproximadamente una hora, pero bueno, no queríamos darla sin que estuviera absolutamente chequeado.
Ha fallecido Néstor Kirchner. En este momento se está haciendo el anuncio de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Se vienen posiblemente días de honda consternación.
Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será.
Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria.
La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar, llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval.
Ese momento de esperar a ver que alguien desmienta eso que estábamos viendo, hasta que en realidad no, todos nos dicen que había muerto. Fue una sensación rarísima, ¿no? Me acuerdo, la primera reacción fue la chica, la censista que estaba con la punta de la mesa y dijo: ya levanto todo y me voy y no hago más nada.
Algo de vos llega hasta mí, cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida.
Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria!
triste, frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Jamás.
Se lo extraña, Néstor, pero también siento que está presente en todas las cosas que ha logrado él desde su convicción y de su pasión política. La ha logrado porque dejó encendida una mecha maravillosa, dejó encendido un espíritu de combate y de lucha, sobre todo en la gente joven.
Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber calado durante 20 años de democracia, de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración como fue la EPA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados del pueblo argentino.
El recuerdo infinito, el dolor de que no esté, pero la alegría de lo que hizo, un hombre imprescindible realmente, un hombre único, una sorpresa enorme, no lo conocíamos, llegó, hizo tantas cosas que ya nos dejó las seguridades de que íbamos a poder trabajar en paz, con tranquilidad, con la ayuda del Estado. Siempre pensamos que el Estado era el que tenía que devolver esos derechos conculcados por la dictadura. Y bueno, llegó él para hacerlo. O sea que, bueno, él estaba presente, de alguna manera dejó sembrado y esas flores que sembró están naciendo.
Algo de vos llega hasta mí cuando era pibe tú.
Y las retenciones no es una medida fiscalista, sino es una medida que tiende a la reconversión productiva y que tiende a la distribución del ingreso y a evitar, argentino, que en la mesa de ustedes me escuchan bien. Y se los digo porque esto no se informa y no se quiere informar, se trata de desinformar a la gente. Entonces, argentinos quieren que estas retenciones no existan para llevarse toda la renta y que los productos en la Argentina tengan valor internacional. Entonces, hermanos míos, van a pagar 15 pesos el kilo de pan, 60 pesos el kilo de carne, y lo van a pagar la clase media y los trabajadores argentinos. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Esto tiene que quedar claro.
Es una sensación que, si bien las fechas a mí nunca me motivan, con los seres más queridos, con mi viejo, con algún compañero que ya no está, está el recuerdo de Néstor. Para mí, bueno, la mejor manera de honrarlo es profundizando la acción de cada día.
Le pagamos, le dijimos chau, recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad, y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía, de la patria, como lo hizo durante tanto tiempo.
Toda nuestra gratitud no se fue, está viva en nosotros, y creo que muchos argentinos, muchísimos argentinos, yo una de ellas, voy a estar siempre infinitamente agradecida porque me entregó un país y una realidad que yo ya pensé que no iba a volver a ver. De verdad, yo pensé que los sueños habían quedado como un pecadillo de adolescencia y que nunca se iba a juzgar a los genocidas, que nunca se iba a pensar seriamente en una justa distribución de la riqueza.
Néstor Kirchner, a la política, a la sociedad, a todas estas personas que hoy concurren a despedirlo.
En lo personal, la conciencia de que se puede ser digno luchador y combatiente con coraje cívico y vergüenza política, que hasta ahora nunca lo vi en nadie, en ningún presidente argentino lo vi.
Se lo va a extrañar siempre. Él entró de todas maneras definitivamente a la historia más profunda del pueblo, que es de donde nunca se sale.
Conoces la vida de tus ídolos.
Yo no creo en el Papa, pero
En Dios sí creo.
Conoces la vida de los políticos.
¿Es guardabosques usted con Chilemita?
Sí, la verdad que sí.
Conoces la vida de las estrellas.
Todas las chicas tenían un señor que les regalaba algo. Y bueno, yo por primera vez salí con un señor que me regaló algo.
¿Y la tuya? ¿La conoces?
Clandestino. No todas las histerias son historias.
Espacio publicitario.
Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar.
Seguimos con ritmos y la gente está cansada de no vivir en un país en serio, porque en un país en serio estas cosas no pasan. 7:27 de la mañana y el tiempo para hoy.
14 la mínima, 14 la máxima. Posibilidad de chaparrones, granizo e inundaciones donde miles de hogares serán destruidos y no asistidos por un estado corrupto que los dejará en la calle, multiplicándose epidemias y enfermedades venéreas, malformaciones congénitas, pánico, desesperanza. Todo está perdido.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo. Colectora Gaona 11101. Dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Fin de espacio publicitario.
La producción de Clandestino se comunica con Clandestino, una nueva forma de comunicación.
Seguramente la gente se está comunicando a través de esa vía de comunicación que es Tambores, por eso no la recibimos a través del teléfono 02374-666-559 o a través del mensaje de texto 1561-540359. Venimos de un personaje político, nos vamos a ir a un personaje cultural. Hoy estamos medios así, biógrafos, digamos. Quiero contarles quién era Nini Marshall. Seguramente su nombre realmente no lo saben ustedes cómo se llamaba realmente. Marina Esther Traverso se llamaba, había nacido el 1 de junio de 1903 y falleció el 18 de marzo de 1996. Bueno, fue una actriz, guionista, humorista argentina conocida con el seudónimo de Nini Marshall. Hay dos personajes que para mí fueron Cándida y Catita, uno de los, o sea, los dos más conocidos, pero indudablemente fue alguien que para su época transgredió la forma de construir intelectualmente personajes para la radiofonía, sin lugar a dudas, y después para la televisión. Bueno, hizo un sinnúmero de películas, 37 películas, y en un momento del país, en 1943, se tuvo que exiliar porque decían que lo que ella, la forma de escribir, la forma del decir, lo que hacía es tergiversar el idioma español y no querían que estuviera al aire. Todas esas cosas las van a escuchar en este informe que tiene que ver con Nini Marshall.
Y así, señoras y señores, y sobre el libreto que le pertenece, queda con ustedes Nini Marshall.
María Esther Traverso era su nombre, pero todos la conocían como Nini Marshall. Nació el 1 de junio de 1903 en la ciudad de Buenos Aires.
No te...
¿Qué le pasa?
Ay, que mi hermanita la niata salió reina del Club Garata.
Ni era una mujer.
Juan Carlos Mesa, actor, guionista, director.
Que tenía un brillo natural porque era Nini Marshall, nada menos. Pero que ella no... De ninguna manera ella se sentaba y decía yo soy una estrella. Al contrario, costaba una barbaridad. A mí me costó muchísimo a través de la gente que estaba en la producción conmigo, mi hermano, uno de ellos, de poder convencerla a Nini para que viniese no solo a hacer un interview, sino a hacer un sketch.
¿Qué quilo con Jaffa?
Sí, por lo bien despachada.
¿Quién diría, no? Porque yo, la verdad, vestida no lo parece, ¿no?
Ah, usted la ve vestida y dice, es un bacalado. Sí. Pero la ve más y dice, fa, un bacalado a la española, porque tiene de todo.
Es apetitosa, ¿eh?
Por eso mi hermano mayor no quería.
Se rompió ese molde.
Jorge Luz, actor.
Esa matriz y se terminó. Podrán salir mejores, peores, regulares, no, pero como Nini, ninguna, porque la que sale igual la está imitando. Nini Marshall, por lo inteligente, porque ella primero, ella descubría el personaje, después lo escribía y después lo interpretaba. Porque hay autores que saben escribir muy gracioso, pero los pones arriba de un escenario y son perros de mal.
En 1943, la dictadura de Ramírez prohíbe a Nini interpretar algunos de sus personajes. El secretario de Cultura dice textualmente: la deformación del lenguaje, la tergiversación del correcto idioma, influyen en el pueblo, que es incapaz de discernir.
Así de último día, por la mire, no pienso casarme, y menos por el interés, ¿eh?
No se casa por el interés, cásase por el capital. Tengo a Rebecca Bloom con $100,000 de capital. Solo que tiene pequeño defectito.
¿Sí? ¿Qué defectito?
Tuvo un desengaño con el novio.
Ah, no.
Pero el desengaño ya está grande, ya va al colegio.
Estaba muy dedicada a su audición de radio.
Angelita, hija de Nini Marshall.
Y le escribía a la mañana en la cama, después del desayuno, y siendo yo chica, más o menos tendría 11, 12 años, no se la podía interrumpir cuando estaba escribiendo, en un blog coloso y con lápiz. Trabajaba todo el día en eso porque fue una creadora, entonces hacer chistes no es tan fácil. Una cosa es decirlo y otra es hacerlo.
Nini rompió con todos los códigos.
Carmen Vallejos, actriz.
Pero porque ella era un fenómeno de creatividad y de, sobre todo cuando ella se escribía sus libros, porque los hombres, autores, no sabían escribir, ni saben actualmente, mucho menos para mujeres.
¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué? No, que hay que bañarte. No. Nada de experimentos con tu cuerpo. No. A ver si te sucede lo de a don Antón, que antier lo bañaron en el hospital y volvieron a aparecerle de nuevo todas las cicatrices de la guerra del 14 que ya se la habían borrado.
Nini Marshall fue creadora de personajes entrañables como Tatita, Cándida, Doña Pola y otros. Murió el 18 de marzo de 1996, a los 92 años. Aún hoy, se la estudia filológicamente en universidades de Europa. El poeta Andrea Laborde dijo una vez: no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestros silencios. Son las cosas que no compartimos, son los prejuicios y conjeturas que guardamos dentro, las cosas que nos mantienen distanciados. Clandestino, rompiendo el silencio del diablo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos...
Aguafuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la posta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguafuertes.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto, legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en...
La estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno,
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Convocatoria.
El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se pone de acuerdo.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
¿Cuál es el problema? Si yo digo, la verdad, no puedo entender cómo estos tipos no están en cana, cómo no los agarran de los pelos. Mire lo que me animo a decir, María. Sí. Una oreja, patada en el medio del traste y a la cárcel, y va a aparecer un majul que va a decir, el Radio 10 es la radio de la mano dura. Tarado, ¿no?
Los medios tienen intereses y fines.
Que no, mis acciones están en baja.
No.
Clandestino.
Tiene principio.
Que ir obligado a misa, ya toqué en el piano paraliza, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo ya no sé qué hacer con mí.
El día que murió Kirchner me tocó hacer el censo en el barrio La Victoria de Moreno, dice el mensaje. Esto, La Victoria queda en Moreno Norte o en Moreno Sur, porque hay 2 Victorias. Bueno, yo le puse el Norte porque es la que conozco, porque cerca de ahí vivía. Te puedo asegurar que en casa que entraba había gente llorando. Recién ahí tomé conciencia de lo que significaba para los barrios humildes. Y obviamente, nosotros los sectores populares fuimos reconocidos muy pocas veces en la historia. Del 45 al 55, puede ser antes también con Rosas, porque tiene que ver con... Bueno, ahora estamos con el profesor de historia acá, Fernando Accardini, que nos va a poder ayudar en esto de pensar. Hola. Rosa, ¿cómo estás?
Bien, bien.
¿Todo bien? Porque le agregó valor agregado, o sea, empezó como una producción distinta a la que se venía realizando y como que tenía una visión mucho más de lo popular que sus anteriores conductores.
Sí, sí, exacto. O sea, por lo menos tenía una apoyatura popular buscada conscientemente, mientras que los adversarios que habían formado el Partido Unitario y luego van a ser el Partido Liberal se cansaron toda su vida de perseguir al pueblo.
Claro.
E intentar de que no vote. O...
Sí, sí, o si votar es...
Masacrarlo cuando haga falta.
Sí, no pensaba en eso y pensaba que desde el 45 al 55 también nos denominaban chusma, siempre despectivamente a los sectores populares cuando éramos reconocidos y mirados por algún presidente que tenía que ver con una cosmovisión valorativa hacia nosotros. Bueno, me parece que lo que pasó con los sectores populares a partir del 2003 tiene que ver con esto. Hubo alguien, más allá de ponerlo en lo individual, en este sujeto político que era Néstor Carlos Kirchner, un grupo que alcanzó el poder del Estado y empezó a generar políticas distintas. Me parece que sobre eso usted me puede ayudar a pensar. ¿De qué vamos a hablar en la columna de Pariendo?
Bueno, justamente está muy, muy relacionado con lo que sucedió y lo que sucede en Argentina, en América Latina y en el mundo. Hoy vemos, hay unas notas que salen en los diarios de ellos, como te suelo decir,
claro,
que es muy buena información porque es la de ellos. Y uno llega a decir, ¿te están diciendo esto? ¿Te lo dicen en serio? Qué claro. Bárbaro, porque es muy malo.
Descaradamente.
Claro, descaradamente. Que tiene que ver con el crecimiento que hay, no de ahora, no obviamente, pero que hoy en las crisis se puede apreciar porque es en forma descarada, el crecimiento de la desigualdad que y su contracara, que es el crecimiento de la concentración de la riqueza. Uh-huh. Hay una nota de The New York Times, por eso te digo que no es una nota cualquiera, de un diario cualquiera, de Nicolás Kristof, que se llama Mucho en muy pocas manos. Y la verdad que son datos escalofriantes, porque ¿qué te va a decir? Que el 1% más rico de Estados Unidos concentra el 90%, ¿no?, de la riqueza patrimonial.
¡Qué bárbaro!
Y que es obviamente esto se va acelerando, porque habla del 2010 y dice que en el 2010 el 93% del avance del ingreso nacional fue para el 1% más rico. El 93%. O sea, que cada vez, ¿no?,
cada vez concentra más.
Concentra más y la brecha se agranda más, pero la concentración no es gratuita. A medida que alguien concentra riqueza es porque alguien está perdiendo, ¿no?, o su trabajo, o su salario, y con todo lo que ello implica en los sectores populares. Y hay un caso que es, como para dejar en claro, en concreto, qué significa que el 1% concentre el 90%, la misma cantidad de riqueza que el 90% de los estadounidenses. Y es el caso de los herederos de Sam Walton. Samuel Walton fue el fundador de Walmart.
Ajá.
Los 6 herederos tienen una fortuna heredada, ¿no?, que equivale a la misma riqueza que tienen los 100 millones, 100 millones de estadounidenses.
Seis tienen, o sea...
Seis personas. Tiene una fortuna que equivale a la riqueza que tienen los 100 millones de estadounidenses más pobres. 6 y 100 millones. Uh-huh. Es un dato escalofriante.
Absolutamente.
Pero esto no es solamente en Estados Unidos. Hay una nota del periódico Tiempo Argentino del 24 de octubre, de la agencia ANSA y EFE, o sea, agencias que no son del mundo, ¿cómo es?, del eje del mal,
sí, sí,
ni nada por el estilo, en donde dice que hay 16 millones de alemanes que son pobres o incluso indigentes. 16 millones, sobre una población de 83 millones. Es muchísimo, es el 19,8% de la población. ¿Y a qué significa ser pobre? Uno se imagina, bueno, ser pobre en Alemania, andar en un auto que no es 0 kilómetros. No,
claro.
No. Ser pobre es ser pobre. ¿Sí? Eso que quede claro. Y dice, no pueden pagar el alquiler, ni la factura de los servicios públicos, ni hacer una comida completa cada 2 días, o tener un momento de esparcimiento. ¿Cuánto ganan? 952 euros. Es lo que tenés que ganar, ¿no?, el límite para ser pobre o indigente a partir de ahí. Son 1.235 dólares, así que más o menos estamos hablando de unos 7.000 pesos, 6.000 algo de pesos. ¿No?
¿Sí? ¿Tanto?
No, a ver.
No, 4
no,
por
perdón,
4.
No, menos.
No, es menos.
5.000 y pico, sí, de pesos.
5.000 y pico de pesos.
5.000 y pico de pesos.
En comparación.
Si no había sacado la cuenta anteriormente. Sí. Y dice que una persona que gane menos de eso está ya amenazada de vivir en la pobreza o al borde de la marginalidad. Y dice que ya es común ver en las grandes ciudades alemanas a niños y adultos durmiendo a la intemperie en casillas de cartón, pidiendo comida o hurgando los tachos de basura. Alemania.
O sea que se supone que los países centrales, denominados de una forma por ahí peyorativa, en el sentido positivo, no peyorativa, sino como potenciándolo de centralidad, también tienen hacia adentro esta dualidad, digamos, de ciudadanos pobres, pobres y ciudadanos cada vez más ricos.
Sí, y que se aceleran los momentos de crisis. Porque en los momentos de crisis económica como la actual, y uno puede verlo, ¿no? En Europa especialmente, y la gente sin trabajo, con todos los tipos de problemas de psicológicos, familiares, sociales, económicos que ello implica, y sin embargo, ese mismo momento que hace sufrir tanto a los sectores populares, los grandes empresarios, los que saben jugar bien, ¿no?, claro, la economía, aprovechan para concentrar. Y esto, ¿por qué te lo digo? Esa misma nota que habla de Alemania, que se llama Uno de cada cinco alemanes vive en la pobreza o en la indigencia, dice que actualmente el 10% de la población acumula más de la mitad del total de bienes patrimoniales del país. El 10% más de la mitad.
Sí.
O sea, no es el nivel de concentración de la riqueza de Estados Unidos, pero es muy importante. Pero escucha esto. En el 98, el 45% de la población tenía más de la mitad. Ahora claro, es el 10%.
Claro.
¿Y cuántos años pasaron? 14 años.
Nada más.
En 14 años hay un 35% que quedó desplazado y es el 10%. Bueno, este 10%, si uno hace una progresión, ¿cuánto será en 4 o 5 años?
Claro.
Y ese es el aprovechamiento de la crisis. Uno dice, ¿cómo se puede aprovechar la crisis? Uno tiene otra cabeza, ¿sí? Pero es eso lo que pasa. Y Alemania no tiene un nivel de desempleo tan alto. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser que haya 20% de pobres si no tiene un nivel de desempleo como tiene España o Grecia? Y algo que ya lo mencionó Luis cuando estuvo hace dos sábados atrás, hay 7 millones de alemanes que trabajan en un régimen de mini empleo. ¿Qué es el mini empleo? Bueno, la informalidad, la jornada reducida. Es una forma que también tienen ellos de manejar los números.
Claro.
¿Sí? Y a su vez, el 40% de los trabajadores que trabajan jornada completa tienen los salarios congelados o la inflación y los aumentos de impuestos le comieron todos los aumentos que tuvieron. Por lo tanto, eso va llevando a que la población se vaya reduciendo su nivel de ingreso. Pero hay alguien que se queda con los aumentos de la productividad, de los avances tecnológicos.
Sí, hay que pensar que ante estas crisis hay alguien que sale beneficiado y hay alguien que sale perjudicado a partir de las decisiones de los gobiernos, hay que pensar. Porque si no, parece que esto fuera un hecho que sucede por fuera de las políticas del Estado y de los gobiernos que existen. Y no, en realidad la crisis es capitalizada para generar condiciones de legalidad. Por ejemplo, lo que sucedió acá en la década del 90 con el recorte del 13% a los empleados públicos, a los jubilados.
¿Qué es lo que está pasando ahora ya?
Bueno, por eso digo, pero para pensar en ese sentido de esas cosas que suceden.
Ahora, eso es cierto, que hay una influencia muy importante por parte de las políticas, pero a su vez las políticas económicas de los diferentes gobiernos terminan siendo en comparación irrelevantes con los cambios estructurales.
Claro.
¿En qué sentido? En que las políticas económicas pueden o frenar o acelerar los procesos.
Claro, pero el proceso
pero
en
no
sí mismo...
no pueden detenerlo, uh-huh, porque tienen que ver ya con un proceso, tienen con leyes, ¿no? Y con el movimiento, con el proceso histórico mundial.
Claro.
Es decir, la nobleza nunca quiso ser reemplazada por la burguesía, pero la burguesía la desplazó igual.
Claro.
Más allá de lo que quería o no que no
quería. Y lo que sí hizo la nobleza es encolumnarse adentro del proceso y seguir sosteniendo
claro,
ciertos
primero
niveles.
Primero lo frenó, después trató de... Y bueno, hizo lo que pudo claro, para que no pase lo que finalmente
pero
pasó.
Pero
Pero es importante porque finalmente vos podés, depende de quién controle el Estado, podés acelerar ese proceso y en favor de quién.
Claro. No, por eso lo pensaba yo, digo, para entenderlo.
Acá hay alguien que tiene que, claro, que
tiene que jugar de una forma distinta.
Exacto. Y vos fijate lo que pasa en España, porque estas políticas de concentración de la riqueza y de mayor desigualdad terminan, ¿no?, con los griegos haciendo manifestaciones y ya con una griega asesinada, una
sí,
de
sí,
ellas.
Aparte hay suicidios de personas mayores, de jubilados que no pueden llegar.
Y de empresarios también, que quiebran.
Uh-huh.
Y de trabajadoras que se quedan sin trabajo, todos los días. Hay varias notas en octubre donde, por ejemplo, tenemos marcha contra el ajuste en España. Miles de españoles marchan en 57 ciudades contra el ajuste. ¿Sí? Notas que hablan de Italia, por ejemplo. En Italia los partidos políticos viven su año horrible.
Claro.
Porque, ¿qué pasa? Por un lado, la delegitimación de estos políticos que hacen todo en favor de los grandes empresarios, los grandes banqueros. Y por otro lado, bueno, la necesidad de salir y manifestarse para reclamar contra estas políticas. Y bueno, y eso lo vemos constantemente, lo podemos ver en las tele, en las marchas, en todo. Y ahora nos quedaría comparar con lo que pasó y pasa en América Latina y fundamentalmente en Argentina.
Bueno, ya seguimos con Fernando Accardini reflexionando sobre la economía internacional y cómo eso nos repercute en la vida cotidiana y qué tenemos que hacer para comprender esto que nos pasa.
Se están reconciliando Pipo y su mujer.
¿Recuerdas los golpes que vos me diste entonces?
Sí, que golpeaban la mesa y decían, ¡ay, cómo duele!
Mientras vos escuchás esto, pasan otras cosas. Clandestino, las otras cosas que pasan y no te cuentan.
Espacio Publicitario.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11.101, dentro del centro comercial Sisiloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita. La mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar.
Fin de espacio publicitario.
¿Estás metiendo el pecho en la calle?
¿Metiendo qué?
Metiendo el pecho, loco, se anda empujando, anda poniendo el pecho. ¿No metés pipa vos?
No, no, nada que ver.
¿Ah, qué sos, paparulo vos?
Clandestino, uno ocupa en el diario. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes. Porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. El sistema del libro de los abrazos. Eduardo Galeán.
Seguimos con Fernando Accardini. Les recuerdo que ustedes pueden ingresar a www.pariendosociedad.com.ar y allí van a encontrar documentación, información,
sí,
noticias,
volantes,
publicaciones, investigaciones.
Sí,
sí. Bueno, ¿por dónde seguíamos?
Y bueno, hablamos de lo internacional y también tenemos que hablar de lo que... Bueno, seguimos con lo internacional, pero ya en nuestra región, de Latinoamérica y de la Argentina, obviamente. Nos quedamos con las manifestaciones, las movilizaciones que hay en Europa... que por ahora son muy espontáneas, son expresión de protesta contra lo que no se quiere, contra lo que se ve que está mal, y lo que falta, obviamente, es más organización, propuestas.
Claro, como que vos decías que aparecen las manifestaciones, se manifiesta, hay un paro y se vuelve cada uno a su casa, y eso en realidad no modifica la escena política.
No, pero se va hacia eso. O sea, el proceso tiene sus tiempos, ¿no? Y esos tiempos son muy difíciles de conocer porque se puede acelerar o desacelerar dependiendo de las situaciones. Pero uno lo que puede ver que hay una tendencia que, por ejemplo, hacia la unidad. se decidió que el 14 de noviembre va a haber una huelga general en España. Y se decidió ese día porque ese día también hay en Portugal.
Claro, hay una huelga continental, digamos. Portugal, Italia. Claro,
¿cuánto falta para que todos los que están perjudicados por las mismas políticas se pongan de acuerdo? Bueno, la fuerza que va a tener una huelga o un movimiento que abarque a un continente no es lo mismo que a una ciudad o que a 10 ciudades o que a un país.
Claro.
Estamos hablando de otra cosa.
¿Y en la Argentina?
Y acá en la Argentina y América Latina hace unos años que hay gobiernos que llevan adelante políticas redistributivas. Claro, esas políticas redistributivas tienen, a partir de la crisis, por ejemplo, límites. Límites que te los impone el momento, ¿no?, en que se está viviendo. Eso ya lo hablamos constantemente, ¿no? Como la crisis mundial influye en todos los... No, en nuestro país, en todos los países.
Claro.
Uno puede verlo, por ejemplo, que hasta el 2010, en el caso de los docentes o, por ejemplo, otros empleados estatales, que los sueldos se incrementaban de una manera importante y, sin embargo, a pesar de que se siguen incrementando dos veces al año, por ejemplo, en el caso de docentes, es muy difícil ganarle a los aumentos de precios. Porque,
claro,
bueno, ahí también juega el enemigo. En el sentido, por ejemplo, se aumenta la asignación universal por hijo, ¿y qué hacen los empresarios?
Aumentan
los precios para absorber. Para
quedarse con esa,
claro,
diferencia.
Para esa redistribución que están intentando termina siendo no efectiva o efectiva media, porque una gran parte se la retienen ellos, se la quedan ellos. Después tenés la extranjerización como la economía, que viene, ojo, no es solamente
la
época de Menem, ni siquiera, viene de la época de Onganía con Kriger-Bacena, pero esa extranjerización también hace que las políticas redistributivas y las políticas nacionales tengan un gran enemigo y un freno. ¿Por qué? Y es porque las empresas extranjeras no buscan el desarrollo de tu país, buscan el desarrollo de su empresa. En todo caso, con suerte, el de su país, siempre y cuando coincida con los intereses de su empresa.
Claro.
Entonces, claro, ¿qué hace? Se llevan los dólares, invierten donde a ellos les conviene. Y bueno, y es muy difícil a las grandes empresas multinacionales que un gobierno les diga lo que tiene que hacer, porque tienen mucho poder, no son cualquier cosa.
Sí, yo te decía que estaba leyendo Argenlic, que es un libro que publicó el editor de Página 12, y ahí da cuenta del rol de la embajada y de muchos políticos, muchos dirigentes sociales y económicos y religiosos que van a la embajada, y cómo cada embajador de Estados Unidos envía a su cabecera del país, al canciller de Estados Unidos, informaciones de lo que sucede internamente y cómo ellos juegan internamente en relación a los beneficios de sus propias empresas y cómo interfieren en muchas cuestiones que por ahí uno ni supone.
¿Estados Unidos hace eso? ¿Un país tan democrático? Me dejás helado.
Sí.
No puedo creerlo, me mintieron.
Sí, a mí me viven mintiendo.
Qué suerte que no tienen embajada norteamericana. No tienen,
claro, no tienen una propia embajada.
Claro,
porque si no
tendrían golpes de Estado y todas las cosas que le pasan a los demás. Pero a su vez, los grandes empresarios, los más grandes de la Argentina, que están asociados a los intereses rurales, también se defienden y se saben defender. Justamente, una parte del audio de Néstor Kirchner hablaba de esa lucha, ¿no?, del 2008 por la resolución 125, que finalmente, con el voto no positivo
de Cobos,
quedó sin aprobar, ya como ley. Bueno, se saben defender estos grandes intereses. Y son los que más, digamos, más concentran, los que más dinero tienen, y sos de donde vos podrías sacar digamos, el dinero necesario para una distribución. Bueno, ellos saben defender porque tienen con qué, tienen políticos que los defienden. Tienen políticos sueltos y partidos políticos que directamente ya se pasaron a defender sus intereses.
Sí, sí.
Tienen organizaciones, la sociedad rural, CARVAP, la Federación Agraria, que no es la Federación Agraria de 1912.
Claro.
Ya no son arrendatarios, son propietarios que a su vez le arrendan a los pules de siembra, son socios de los pules de siembra, increíblemente. Aunque en el futuro los pueblos siempre se van a terminar comiendo, pero en este momento son socios.
Son aliados.
Tienen medios.
Muchos.
Tienen medios. El grupo Clarín solamente tiene, ¿cuánto?
240 bocas,
bueno.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? El liderazgo que puede ejercer un gobierno tiene que tener un apoyo, una base material. Y a su vez hay sectores que tienen otros intereses y que buscan que ese gobierno realice otras políticas. Entonces siempre un gobierno está tironeado, ¿no? Porque los intereses en una sociedad donde hay clases divididas por intereses opuestos, bueno, hay intereses opuestos y es una pelea constante. Entonces, hay límites a estas políticas distribucionistas y se puede cruzar ese límite, pero cruzar ese límite, y le pasa en Europa ahora, ¿no? Para hacerlo es necesario que juegue el pueblo. pero no puede jugar de cualquier manera, ¿no? Como decías vos recién, ¿no? Bueno, sí, salís, haces una manifestación y te vas a tu casa. No alcanza eso.
Claro.
Para jugar hay que jugar de otra manera. Y hay que jugar organizándose, conociendo, comprendiendo, reconociendo el problema, caracterizándolo, sabiendo cuál es bien el problema, porque si no conoces el problema, no sabes cuál es el problema y cuál es la causa del problema, no, es como un médico que no sabe qué enfermedad tenés.
Claro,
¿qué te va a recetar?
Yo creo que muchas veces nos ha pasado que salimos a determinadas cuestiones y a veces salimos y los intereses que salimos supuestamente a sostener terminan afectando nuestra propia vida por no comprender de qué lado estamos.
Bueno, claro, en 2008 pasó eso.
Bueno.
Porque se trataba de sostener los precios, que no aumenten los precios de los alimentos y los que se iban a beneficiar en ese momento lo entendieron, pero rápidamente sí.
Sí, sí.
Yo creo que hoy no sale ni el 10%.
No, ya pasó, digo, lo intentaron de nuevo y ya pasó.
No pueden. Y para cerrar, te quería leer algo que lo dice Jorge Castro en Clarín.
Un analista político y política internacional.
Sí, sabe mucho, es muy bicho, sí, obviamente, pero hay que leerlo, ¿sí? Y él se pregunta, dice, ¿la acumulación capitalista está en caída? Está hablando de la acumulación, ¿no?, de riqueza por parte de los empresarios, no de los obreros, quédate tranquilo.
No, ya claro.
Y dice, la pregunta fundamental es si la acumulación capitalista ha entrado a una fase de descenso histórico con tendencia al estancamiento o si por el contrario ha ingresado a una etapa de ascenso histórico estructural, ¿no?, de alcance planetario. Si lo primero es lo que está ocurriendo, o sea que entró en estancamiento, el capitalismo habría agotado su capacidad de expansión y ya no podría desarrollar las fuerzas productivas.
Es cierto que si el capitalismo no crece, se muere.
Exacto. Ese es el tema. Eso es lo que está diciendo. Y si no, si entra una etapa de expansión, que es lo que a él le gustaría, pero me parece que no lo cree, tendríamos una fuerza histórica progresista, ¿no?, por unos años más. Entonces, estamos viviendo una etapa histórica. Bueno, tal vez todas son históricas, pero tiene mucha importancia. ¿Sí? Por todo esto que te decía, que está, el mundo está en un momento de cambio y la crisis es eso. Las crisis expresan la necesidad de un cambio y la solución es el cambio. Entonces, bueno, tenemos que conocer todo esto para ver que ese cambio sea el que tiene que ser, porque si no...
Como dicen los chinos, todas las crisis son una oportunidad. El tema es qué haces con lo que te pasa. El tema es entender que a partir de lo que te pasa hay algunas cosas que tenés que hacer. Comprender, juntarte con otro, organizarte y entender que la vida... necesariamente implica estas cosas. Decidir es ser. Y hacia ahí vamos. Me parece que algo está pasando en Latinoamérica, algo está pasando en la Argentina y seguramente seguirán pasando otras cosas en el viejo continente. Nos vamos, nos volvemos a encontrar la semana que viene a partir de las 3 de la tarde. Fernando Accardini, muchas gracias.
Gabriel, gracias, por
gracias por ayudarnos a pensar. Todo lo que sale en este programa es responsabilidad del que está hablando. Con contradicciones, con no contradicciones, con cosas lineales y no. Me parece que aquellos que tienen la idealización de lugares puros se pierden de un sinnúmero de cosas. No hay nada puro, porque si no, no seríamos humanos. Y se trata de eso la vida, me parece. A veces tenemos la pretensión de que todo sea mágico. Y lo mágico es un lugar del infante, no un lugar del adulto. Chau, nos volvemos a encontrar.
Vivian Forrester dice en su libro El horror económico: bienaventurados aquellos padres que mandan a sus hijos a la escuela para luego ser desocupados. Nunca es triste la verdad. Clandestino. En busca del remedio. Moreno.